orillas de La Habana, el de Nueva York. Ella baila en Tropicana, a él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel, mientras él se gradúa en UCLA.
Buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día jueves 18 de diciembre, cuando el Nikkei de Tokio subió 2.32%, el Hang Seng de Hong Kong 1.09%, y en estos momentos las bolsas en Europa se encuentran sobre el 2% de alza. Doctor Camus, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo está usted?
Bien, pues.
¿Qué se cuenta?
Aquí empezando con este Arjona, no sé si te gusta a ti.
No, no mucho, ¿por qué?
A mí me carga Arjona, porque es tan como obvio, pero esta canción fue una idea de nuestro amigo...
El Duchi.
No.
Ah, perdón, el licenciado.
El licenciado, por el tema de Cuba.
Ah, correcto.
Si te fijáis, sí. Tiene todo un tema de ella es cubana, él es cubano, y una relación entre un cubano y una... o sea, una pareja entre Cuba y Estados Unidos. Y en realidad no sé bien muy bien de qué se trata tanto la canción, pero era bastante obvio como todas las letras de esta Arjona. Así que la pusimos y en honor a este día histórico, en el fondo, de cierre de... Todavía no se cierra el bloqueo, pero yo creo, y lo vengo diciendo, que ayer me dirá el autobombo, que de las mejores inversiones que puede existir es Cuba.
Ahora, o sea, acceder a eso, si no es en el mundo real, es medio peludo, ¿no?
No sé, hay que investigarlo, pero esta es la apertura a un proceso
que hay que estar atento.
Que hay que estar atento, que creo que reúne todo lo... los requisitos para hacer finalmente una buena inversión, o sea, comprar barato y que finalmente te vaya muy bien en una cosa que obviamente va a terminar en un proceso de normalización de una sociedad que, bueno, lleva 55 años sumida en un cuento que trataron de construir y que finalmente ya se reconoce un fracaso absoluto del modelo. Porque finalmente era sostenido por la Unión Soviética, hasta hace poco ahora era sostenido por Venezuela. Venezuela ya se le acabó todos los recursos, pronto capaz que también ellos tengan que pedir ayuda. Entonces, al final, como es obvio, Venezuela, o sea, Cuba, va a tener que abrir su economía y aprovechar sus ventajas comparativas, al lado de... Estados Unidos, tiene gente simpática, mujeres bonitas, bonitas playas, tiene una mística increíble. Y tú veis que todavía sigue, mi mamá estuvo hace poco ahí, sigue sumido en un mundo muy un poco deprimente todavía, pero con potencial de ser alegre. Y en ese sentido, como dice... reconoce hoy día el Wall Street Journal, o sea, las empresas están con un diente así por meterse a Cuba, un país de 11 millones de habitantes, 11 millones de posibles nuevos consumidores, un nuevo China chico que va a tener un modelo todavía hasta que pase algo con los castros de comunismo, pero con apertura ya más abierta hacia el capitalismo. Va a tener que suceder un boom inmobiliario, una renovación absoluta de la flota automotriz, entrada de nuevos negocios, hoteles, un montón. Imagínate la cantidad de gringos y la cantidad de ex cubanos que viven en Estados Unidos que van a querer ir ahí a gastar plata. Entonces, un proceso que yo lo veníamos hablando hace un tiempo atrás, de que de que Cuba ya se va a ir va a ir perdiendo este tema que tiene ahora, como era Berlín del Este, que uno iba y veía los Travis y una cuestión totalmente fuera de época, y va a entrar en la modernidad. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, cualquier cosa que llegue alguien con capital y haga, ponga una heladería, un restaurante, una distribuidora de autos, una distribuidora de celulares, de tecnología, un banco, va a ser algo que seguramente le va a ir bien ahí en la isla. Entonces, se abre un proceso que ya venía dando ciertos síntomas de apertura. Y ya empieza a ser oficial. Así que nosotros, que tenemos un programa de inversiones, y creo que tú estás leyendo un libro que habla de las inversiones del sentido común. El sentido común indica que acá Cuba va a ser una cuestión.
Sí, hace sentido lo que tú dices.
Sí, así que ojo con Cuba.
Bien, 9 de la mañana con 13 minutos.
Ella es medio marxista, él es republicano.
Ella quiere ser artista. Bien, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer. Banchile Inversiones efectuó cambios en su cobertura de Sokimich B, elevando su recomendación a mantener desde vender. De acuerdo a Banchile, los papeles de Sokimich B han llegado a una valoración razonable tras una caída del 31% desde el mes de junio pasado y la estabilización de las utilidades de la compañía. Bueno, lo que decías tú, el presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama, ordenó el inicio inmediato del diálogo con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, que fueron rotas en el año 1961. El señor Obama manifestó que está dispuesto a hablar con Cuba de salud, migraciones y lucha contra el terrorismo, entre otros asuntos. Por su parte, el presidente de Cuba, el señor Raúl Castro, expresó su voluntad de dialogar sobre todos los temas con Estados Unidos. Exhortó a remover los obstáculos que restringen las relaciones entre los pueblos, dijo. Y la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés sin cambio, aunque eliminó su promesa anterior de mantenerlas por un tiempo considerable. Sin embargo, señaló que será paciente a la hora de determinar cuándo iniciará las subidas, que ajustará a la evolución de la economía estadounidense. El organismo estimó que el PIB de ese país crecerá de 2,3 a 2,4% en el último trimestre, sobre igual periodo 2013, por encima de su previsión del mes de septiembre. Bueno, acá hay un tema con el dólar. El dólar bajó un poco hoy día en la mañana. Vamos a estar revisando con Axel Timmer, el Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa, cómo sigue eso en el tradicional pantallazo al final del programa. Las medidas adoptadas por el gobierno y el Banco Central de Rusia lograron frenar el desplome del rublo, que subió un 8% el día miércoles, luego de haber caído 9,5% y 7%, registradas estas bajas los días lunes y martes de esta semana respectivamente. El avance del rublo se produjo tras un anuncio del Ministerio de Finanzas ruso de la venta de divisas extranjeras. El presidente de ese país, el señor Vladimir Putin, indicó que su país saldrá de la crisis en 2 años, en el peor de los casos, y se manifestó contrario a que el Banco Central use reservas internacionales para estabilizar el rublo. Y el banco, claro, eso dijo, que no está
de acuerdo con su Banco Central.
No.
O sea, quiere que siga el rublo depreciándose.
No, probablemente no quiere echarle mucha mano a las reservas, yo creo. No sé por qué. Habría que preguntarle. Eso es lo que dijo.
Medio difícil.
Yo gusto con decirte lo que te dice. El Banco de Inglaterra advirtió que si bien la caída en el precio del crudo debería potenciar el crecimiento de la economía global, también podría acarrear impagos de deudas, principalmente de empresas de explotación de gas y petróleo, aumentar los riesgos de deflación y generar tensiones geopolíticas. Acá hay un tema también, que hay varios managers que están diciendo que hay que tener cuidado con la deuda high yield en Estados Unidos, que la deuda de alto rendimiento, ¿cierto? Porque hay una parte importante, parece, de eso, son proyectos de exploración minera que con épocas de plata barata les pasaron plata, y con proyectos que funcionaban con el dólar a 100, pero que con el dólar a los niveles actuales.
Con el petróleo a 100.
Claro, con el petróleo a 100 podrían haber algunos defaults. Así que ojo con eso.
Ojalá no sea significativo nomás y nos traiga un cisne negro.
No, esperemos que no. El sector inmobiliario de China continuó cayendo en noviembre, aunque a un ritmo menor, gracias a las medidas de ajuste del gobierno. El precio de las viviendas en 70 principales ciudades se contrajo un 3,7% promedio frente a la caída del 2,6% de octubre. Mientras tanto, que el índice IFO de confianza empresarial en Alemania creció más de lo esperado en el mes de noviembre, alcanzando los 105,5 puntos sobre los 104,7 que se registraron el mes anterior y superando los 105,4 que preveían los analistas. Y finalmente, el ministro de Hacienda de Brasil, el señor Joaquim Levy, anunció un ajuste de políticas fiscales en su país con el fin de reducir el gasto gubernamental, no descartando elevar los impuestos, entre ellos los del combustible. El ajuste fiscal tendrá un positivo efecto en el crecimiento. Son las 9 de la mañana, 17 minutos. Oye, para los que les gustan los autos, en el Porsche Center llegó a Chile el Porsche 919 que corre en Le Mans. Es un auto extraordinario. De este de carrera, o sea,
y de está, carrera verdad.
De carrera verdad. Y está la exhibición exclusiva de Porsche Center Santiago de este Porsche 919 que es híbrido. El Porsche más avanzado del mundo. Además, va a encontrar oportunidades irrepetibles para Porsche 911, Porsche Macan, perdón, Porsche Cayman y Porsche Boxster. Ah, o sea, todavía siguen los precios interesantes.
Siguen alguna oferta.
Mira tú. Bueno, y Almagro con sus proyectos de lujo, tanto en la dehesa de... Estos son los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados. Y en Espos con Américo Vespucio, departamentos de hasta 505 metros cuadrados. Son realmente extraordinarios, vaya a verlos. Almagro, además, calidad por dentro y por fuera. Y compran y reciben tu propiedad en parte de pago. Y recuerde que a partir de ahora, todos los planes multimedia full de Entel desde 49.990 pesos vienen con minutos ilimitados para hablar a móviles de cualquier compañía de red fija. Si eres cliente, aprovecha, y si aún no lo eres, cámbiate. Esta es la mejor oportunidad que estabas esperando. Entel es vivir mejor
con... Oye, ayer fui al centro de negocios de Entel.
Ya, ¿y?
Entel a sus clientes empresariales está abriendo una sucursal como atención premium en Providencia y en el centro.
Ya.
Te atienden con café y una atención personalizada. Te cuentan tus planes. Tú, un montón de veces dentro de tu plan, tenías un montón de oportunidades, te las explican.
¿Y dónde esto, perdón?
Yo como cliente fui fui a Suecia, ahí en Avenida Suecia, séptimo piso, esquina Andrés Bello. Ellos te invitan a conocer este centro de negocio. Como te comentaba, te presentan los planes tanto de red fija como celulares. Incluso te dan nuevas oportunidades como renovar tu flota de celulares o mejorar tu plan de red fija o bajarle el costo. Veis cuánto hay consumido en el último tiempo y qué plan te acomoda. Así que le recomendamos a los clientes de Entel y a los que no son clientes ir a estos centros de negocios de Entel.
Bien. Y si recibiste plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y recuerda que con tu tarjeta Santander World Member puedes comprar todo lo que quieras en 3 cuotas precio contado. Bien, estamos con la señorita. Señorita Aún.
Sí.
Señorita Aún Constanza Pérez, subgerente de mesa de renta variable local del Banco Security. Vamos a hablar de las principales apuestas accionarias de esta casa de bolsa para ya ir tomando nota de lo que usted estime hacer con sus inversiones. Partamos por CAP. ¿Qué hacer con CAP? ¿Es una oportunidad de compra, cree usted? ¿El que está a bordo debe bajarse? ¿Qué piensan?
Mira, la verdad es que con CAP la caída del mineral del hierro ha sido bastante más abrupta de lo que nosotros habíamos considerado en un principio. Nosotros teníamos un informe en el que ya le damos una recomendación de subponderar. Estábamos bastante negativos en general con los sectores más expuestos al ciclo. Ya nosotros veníamos con una mirada un poco más pesimista de la bolsa local y en particular con los sectores más ligados al ciclo. Lo que estamos viendo es que la caída ha sido muy, muy pronunciada. Y la verdad es que por la nueva entrada en capacidad eficiente que se proyecta para los próximos años, hacia 2020 tenemos una entrada de 300.000 toneladas adicionales. Y por otro lado tienes una demanda bastante más, ahí sí, un poco más acotada. Por lo tanto, esta sobreoferta va a mantener presionados los precios por un periodo más o menos largo. Nosotros creemos que el mineral debiese moverse sub $70 en los próximos años. Por lo tanto, vemos que hoy día está bastante complicado el panorama para la minera.
O sea que no estaría ahí bajo ningún...
Nosotros no la tenemos dentro de nuestra cartera recomendada.
Bien, doctor.
CAP, o sea, no es como para irse corto, ¿no?
A ver, también hay que considerar que la caída ha sido bastante pronunciada, sí, bastante alineada también con lo que ha pasado con el mineral. Por lo tanto, tampoco se ve que haya una caída sustancial.
Ha perdido un 72% de su valor en los últimos 12 meses.
Claro, pero
en el último
el
mes un 36%.
Tiene un mineral que ha caído un 50%, entonces eso justifica bastante bien la caída. Y por lo que te comentaba, no lo vemos como algo transitorio, sino que vendría un ciclo un poco, o sea, el precio vendría un poquito para quedarse. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es difícil ver un repunte importante, a no ser que hayan sorpresas muy relevantes por el lado de China, que es el principal motor de este mineral. Pero con las condiciones de mercado vigentes hoy día, nosotros no vemos una oportunidad.
Oye, si sigue bajando el precio del mineral, ¿hay alguna posibilidad de que CAP esté en algún peligro adicional?
A ver,
la otra vez Andraca salió diciendo que salió desmintiendo una posible quiebra, digamos.
Una quiebra es más complicada. Sí, podrían verse amenazados ciertos covenants en la medida en que este precio se sustente, ¿ya? De todas maneras, ellos cuentan con caja para ir bajando un poco. Lo que pasa es que el que se ve más amenazado es el deuda financiera EBITDA. Entonces, como están generando menos EBITDA, lo que podrían hacer es compensar un poco bajando la deuda financiera. Estos precios son complicados para esos covenants, de todas maneras.
Oye, y esto también, CAP también tiene harto cliente nacional, digamos, que se relaciona con la construcción.
Pero la mayoría está vinculada a China. O sea, si tú quieres pensar en un repunte de CAP, tendrías que pensar en un repunte más importante de la demanda en China. O yeah, algún proyecto de estos nuevos que te comentaba, los precios a los que ellos están produciendo van entre 30 y 40 dólares la tonelada. Entonces, es muy competitivo y, por lo tanto, es muy difícil que se sustenten precios mucho más alto. Si alguno de esos proyectos por alguna razón se limitara o la demanda en China repuntara, eso sí sería un cambio estructural más que la demanda interna.
O sea, la demanda interna no influye en lo que pueda pasar con CAP. O sea, si hay más planes de caminos, de hospitales, obras públicas y todo eso, ¿no?
Ellos han hablado un poco de ir diversificando hacia el uso de los puertos y otras medidas de un poco de mitigación y de diversificación de los negocios, pero tenemos que pensar que CAP es principalmente una compañía minera. Debiese ser el core de la compañía y, por lo tanto, el principal motor, más allá de las diversificaciones que en la entrevista mencionaron.
Y esta baja del hierro, por ende del acero y de las commodities en general, ¿podría beneficiar a la industria de la construcción en cuanto a la mejora de márgenes?
Debiese haber una mejora de márgenes. A ver, por el lado de los costos, lo que podría ser algo que impulse los resultados del próximo año. A ver, para hablarte en términos generales, nosotros para el IPSA estamos proyectando un crecimiento de utilidades en torno a 10.5%. ¿Ya? Venimos con una base bastante débil del 2014. Por el lado, haciendo un poco, tomando tu comentario, lo que podría sorprender ese crecimiento de utilidades vendría de la mano los costos por materias de prima más bajas, eventualmente los costos marginales algo más bajos, y si pensamos que también el desempleo podría bordear el 8% hacia el próximo año con el debilitamiento macroeconómico, podría haber algún alivio por la parte de la mano de obra. Eso sí pudiese aliviar un poco los márgenes.
Perfecto. Vámonos ahora a otra compañía, el caso de LAN. LAN, ya lo hemos comentado varias veces. Bueno, ahora está, yo creo que ya lo peor que le puede haber pasado, ¿cierto? LAN tuvo la depreciación del real, tuvo el mercado brasileño en contra, tuvo efectos buenos por impuesto, tuvo una fusión más lenta de lo esperado, pero el Mundial, que tampoco lo jugó a favor, etcétera. Ahora, ¿cuál es el escenario, dado que también tiene por primera vez un viento cola por el lado del precio del petróleo?
A ver, hay que considerar dos fuerzas encontradas que está enfrentando LAN. Por una parte, tienes menor costo del combustible, que naturalmente los impactó súper positivamente, pero por otro lado tienes un real debilitándose de manera importante, ¿ya? Es probable que el real hacia el próximo año, solamente por el tema diferencial de tasas, transite hacia 3 reales por dólar, y eso claramente es un factor negativo para la compañía.
¿Cuánto está hoy día el real? 2.70
2.60 y 60 y harto, 68 ya, sería. Okay. Bueno, por lo tanto, nosotros vemos que esas dos fuerzas, en el fondo, hay que ver qué va a predominar y si el petróleo se va a mantener estos niveles. Claramente es una buena noticia, pero tienes que considerar que es una cosa endógena, en el fondo.
Y las sinergias finalmente están floreciendo, ¿no? Porque LAN ha tenido también un mal año, ha mostrado pérdidas, pero usted en sus proyecciones hacia adelante ven que ya empieza a tener algún nivel de utilidad y ya no tanta sorpresa.
A ver, este año fue particularmente malo, hubo más debilidad, hubo depreciación del real y además tuvimos un efecto mundial muy por sobre lo que cualquiera podría, o sea, por lo menos lo que nosotros habíamos pronosticado. En ese sentido, estos efectos empiezan a quedar un poco tras salvo el tema del real. Pero contestando tu pregunta directamente con las sinergias, nosotros no proyectamos nuevas sinergias en nuestros modelos de valorización. Estimamos que lo que ya se alcanzó es una fusión que ya lleva un tiempo razonable como para haber empezado a mostrar algo de sinergias y hacia adelante no proyectamos nuevas sinergias.
¿Y qué precio objetivo le tienen a LAN?
Nosotros lo estamos revisando particularmente por estas últimas semanas donde hemos visto mucho movimiento del petróleo. Lo mismo nos pasa con CAP. Tenemos nuestro modelo en revisión en este minuto.
Ya, yeah. Perfecto.
Ahora, la tenemos dentro de la cartera indexada porque también veíamos que había una fuerza muy importante por el lado del petróleo que podría habernos generado mucho tracking error. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos una posición neutral en nuestras carteras.
Okay, y también están cambiando a otra acción, también están con Chaitoro.
Chaitoro es una de las principales apuestas que tenemos. Hemos visto que todas las fuerzas están como un poco apuntando hacia un buen desempeño para Chaitoro, que ya se ha visto reflejado en resultados y debiese consolidarse hacia el próximo año. Ya aquí la principal razón viene por dos lados, en el fondo. Es por el costo de la uva, que en el fondo con una muy buena vendimia, ellos lograron llegar a stocks de inventario, peak históricos, a muy bajos precios. Por lo tanto, el costo de generación se les alivia mucho. Y por otro lado tenemos el dólar, que nosotros todavía estimamos que podría haber depreciaciones adicionales, y esto es una gran noticia para los sectores exportadores, en particular para Chaitoro, es una gran noticia. Ya lo hemos visto en la recuperación de los márgenes y todavía le quedaría espacio para nueva.
¿Cuál es su rango de estimación del dólar de aquí a un año plazo? ¿Con qué están trabajando?
Estamos trabajando con una punta de cierre 2015 de 640. Eso sería un dólar promedio entre 630, 625 promedio
para el año que viene.
Claro. Pero con eso, con Chaitoro, la verdad es que se ve muy beneficiado por el lado de los márgenes.
Oye, ¿y los ratios tradicionales precio-utilidad y eso, por qué por ahí le siguen viendo espacio para seguir creciendo?
Lo que pasa es que la expansión de utilidades es el motor de Chaitoro. Cuando se expande con tanta fuerza, porque el trailing quizás se ve más en línea con su promedio histórico, pero cuando tú expandes las utilidades tan fuertemente como nosotros lo vemos hacia 2015, se te corrigen los múltiplos de manera importante. Es una apuesta hacia el crecimiento de utilidades más que un tema de que hoy día estén en múltiplos más bajos.
Okay, ¿esa es parte de las acciones favoritas de Security?
Sí, es una de las principales apuestas que tenemos.
Okay.
Y la verdad es que con un IPSA que está en general con todos los sectores bastante complicado, encontrar una que tenga tantos vientos a favor es más difícil. Por lo tanto.
¿A qué porcentaje del negocio de Chaitoro es exportación?
Casi todo.
Casi todo.
Sí, casi todo.
Eso afuera. También es importante.
Es súper relevante, porque la debilidad de la demanda interna no te afecta tanto. Entonces, lo más premium y
que es lo que va a estar complicado probablemente el año que viene.
Exactamente. Entonces, nosotros lo vemos como una compañía netamente exportadora beneficiándose a full del dólar.
Perfecto. ¿Qué hay del sector eléctrico?
Bueno, ese es otro de los. Si bien el 2014 estuvo marcado por el sector bancario y eléctrico, ya para el 2015 estamos perfilándonos principalmente con el sector eléctrico. Bueno, vimos que después de largos años de debilidad hidrológica, durante el 2014 tuvimos un año que se parece mucho más a los promedios históricos. Ya el déficit de los embalses, que estaba entre cerca de 55%, se redujo ese déficit a 33%. ¿ya? Con eso enfrentamos un año que tenemos más abundancia del recurso hidrológico, y por otra parte la probabilidad de excedencia de la parte de los deshielos hacia el cierre de año está más baja, por lo tanto vamos a tener también más disponibilidad de agua por el lado de los deshielos. Bueno, tenemos además nuevas centrales carboneras operando y esperamos la incorporación de Bocamina 2 hacia el segundo semestre de 2015. Con eso también hay que tener mucho ojo.
Oye, ¿y cómo le pega el petróleo finalmente al sector eléctrico? ¿Tiene algún impacto, no?
A ver, en el sentido del petróleo, es importante destacar que las compañías han ido venciendo contratos que estaban a precios muy bajos. Entonces, cuando tenían que pasar a diésel, esto perjudicaba enormemente a las compañías. Ahora los contratos están haciéndose a precios más altos y mejores indexaciones, más razonables a la realidad actual. Naturalmente, un petróleo más bajo mejora la capacidad de generar con precios más bajos, y por lo tanto debiese impactar positivo, pero en general nosotros vemos que las compañías hoy día son más capaces de traspasar las variaciones de los precios de producción.
Pero en general se da como para tratar de entender mejor eso, se da que si es que el petróleo baja, el contrato igual cambia y baja el precio por kilowatt.
La mayoría de los contratos están indexados al precio del combustible con el que se está generando. Entonces, claro, claramente la caída también baja los precios. Pero lo importante es que el costo marginal se te disminuye en los minutos en que tenés que usar diésel.
Ya. Oye, Constanza, ¿y ustedes eligen más Endesa y Enersis por encima de Colbún?
Por encima de Colbún, sí.
¿Y por qué?
Vemos más diversificación a nivel geográfico que te protege mejor ante una eventualidad de escenarios alternativos. También, bueno, Enersis también tiene la diversificación, además de los distintos negocios que tiene. Por lo tanto, no está solamente en generación. Todo eso lo destacamos positivamente. La diversificación geográfica te ayuda porque, en el fondo, si la debilidad de lluvias en Chile, se da un escenario más débil, Colombia te defiende. Entonces, esa diversificación la valoramos positivamente.
Perfecto. ¿Qué otra acción está dentro de la cartera de Security?
Nosotros tenemos Copec dentro de la cartera. Si bien no estamos demasiado positivos con los commodities, la celulosa vemos una corrección bastante menor que el resto de los commodities, un poco amparada en que no hay grandes proyectos y el crecimiento de la demanda estaría bastante alineado con el crecimiento de la oferta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vemos correcciones más moderadas para el próximo año. Y por otro lado, Copec tiene la diversificación del negocio de combustibles, que algo ayuda a minorar el impacto de una eventual caída más pronunciada en el commodity.
¿Y cómo ven la compañía de la papelera, que hizo una gran inversión en Brasil, que está creciendo el doble?
Hay una gran inversión, como te digo, la celulosa podría ser un commodity que camine un poco mejor. Recordando que no nos gustan los commodities y por otro lado, claro, vamos a empezar a ver los resultados de la inversión de Guaíba en Brasil.
Muy bien, ¿estamos, doctor?
Estamos.
Señorita Constanza Pérez, subgerente de la mesa de renta variable local del Banco Security. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias
Constanza.
Muy bien, conversábamos entonces con la señorita Constanza Pérez acerca de las principales apuestas que tiene esta casa de bolsa. Estábamos hablando del tema de CAP. No están positivos en CAP, ellos creen que el Iron Ore va a estar bajo los $70, por lo tanto no ve una oportunidad en esta empresa, descarta una probabilidad alta de quiebra de CAP, pero sí podría haber amenaza en los covenants de la deuda, que recordemos que los covenants de la deuda son ciertos reglamentos, por así decirlo, que la empresa se compromete a cumplir al momento de emitir la deuda. En este caso, la relación entre la deuda financiera y la generación de EBITDA, ese ratio, podría haberse amenazado, toda vez de que no está generando EBITDA por los bajos precios del iron ore que hemos estado comentando ya en otras instancias. En el IPSA en general, ellos están viendo un aumento de la utilidad de 10,5%, este aumento de las utilidades es una mejora de los márgenes básicamente por la misma baja en las materias primas y por disminución de los costos laborales, toda vez que ellos están esperando un aumento del desempleo en el año que viene. En otras acciones en particular está el tema de LAN, que tiene dos fuerzas que están jugando en contra. Por un lado, la disminución del precio del petróleo, pero por otro, que le juega a favor, pero por otro lado tiene la depreciación del real, que ellos están estimando en Security de que va a continuar la depreciación del real contra el dólar para llegar a niveles de 3 reales por dólar. Hoy día se encuentra en un rango de 3.65-3.68. Por lo tanto, esta acción se encuentra en revisión. Concha y Toro es la principal idea de inversión que tiene Banco Security. Por un lado, tiene en realidad puros vientos a favor en su opinión, por el lado del costo de la uva y por la depreciación del peso contra el dólar. Ellos están esperando un dólar promedio de 625 pesos por dólar para el año que viene, con un PIB máximo estimado de 640. Y al ser Concha y Toro una empresa prácticamente 100% exportadora, le pega muy positivo. Y por otro lado, al depender de los mercados internacionales, no depende de la demanda local, la cual el Banco Security espera que se va a debilitar el año entrante. El sector eléctrico, bueno, ha ido en mejora. Ya explicaba la señorita Pérez que los déficits de los embalses han pasado de un 55% a un 33%. A ellos les gusta más Endesa y Enersis por sobre Colbún. Tienen en la mira y lo consideran importante la incorporación de Bocamina 2, tema que también hemos conversado en otras oportunidades. Dentro del área de los commodities, su principal apuesta es Copec. No gustándole los commodities, creen que la celulosa es el commodity que va a caminar mejor. Era la opinión de la señorita Constanza Pérez, subgerente de mesa de renta variable local del Banco Security. Marqués de Casa Concha y su vino País Sansó. Este es un vino extraordinario de Marqués de Casa Concha, País Sansó. Fue uno de los vinos más premiados. Esto es en la gala que hubo en el Hotel Hyatt, que es el evento más importante de vinos finos del país. Y si de cosas finas se trata, el Distrito del Lujo trae marcas excepcionales. Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Montblanc, Louis Vuitton, Salvatore, Ferragamo. Este es un lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo, sobre todo en estos tiempos de Navidad. Y con pentamarkets.com tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Llama ya al 2247-8000 o ingresa a www.pentamarkets.com. Y Rotary Krause está cumpliendo 100 años. Es por eso que por la compra de uno de los packs centenarios te llevas los marcos completamente de regalo. Tal cual como lo escuchaste, esto es en Rotary Krause. Vamos y volvemos para hablar con Don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa, para ver cómo está abriendo el dólar y los mercados internacionales. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Vaya Brooks Brothers y dele la bienvenida a la primavera con la línea Color Full Chinos, unos pantalones realmente extraordinarios de una tienda extraordinaria como es Brooks Brothers. El Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Vamos con Don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Señor Timmerman, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, Cristian, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está el dólar? Más que como estamos nosotros.
Sí, les cuento, el dólar en este minuto está operando en niveles de 614,80, abrió algo más arriba que eso, a niveles 615, y ha venido apreciándose los últimos días, al igual que el resto de las monedas emergentes. Así que básicamente ha seguido esa tendencia los últimos días, luego de la fuerte depreciación que vimos durante los primeros días de diciembre, donde el tipo de cambio llegó incluso a niveles de 623.
¿Y esta apreciación del peso, cree usted, contra el dólar, responde en alguna medida a que Janet Yellen está dando a entender de que se va a tomar con mucha calma esto, la subida de las tasas? ¿O mira, no tienen a qué?
Mira, al final lo que pasó es que efectivamente ayer Janet Yellen dijo eso, de que podía tomarse algo más de tiempo, y eso hizo de que el dólar se fortaleciera frente, digamos, a las monedas más fuertes, como son el euro y el yen, digamos, de Japón, porque efectivamente dijo que se podía tomar más tiempo, de que no las va a subir ahora, pero sí que de cara al segundo semestre del próximo año sí podría subirla, y eso hizo que el dólar se fortaleciera frente a las principales monedas. De hecho, el índice, el DXY, ayer subió más de un 1%.
Ahora no entiendo por qué se fortalece si ella dice que va a retardar la subida de tasa. O lo insinúa.
No, lo que pasa es que ahí había siempre una disyuntiva, si es que cuándo la iba a subir, digamos. Entonces, el mensaje anterior de la FED era que la iba a mantener baja por bastante, un periodo considerable de tiempo era el mensaje, y ahora dijo que iba a ser paciente, que efectivamente iba a esperar a las reuniones de enero y marzo y esperar a ver qué pasaba con los datos de...
Ya, es que yo había tenido, le entiendo, yo había tenido una lectura al revés, o sea, el mercado leyó de que se viene el alza de tasas, eso es lo que usted me está diciendo.
En el segundo semestre del próximo año, entonces efectivamente se va a mantener baja, digamos hasta la primera mitad del próximo año. Eso hizo que los mercados subieran bastante fuerte, digamos, el día de ayer, pero también el mercado leyó de cierta manera que el segundo semestre sí se podrían subir las tasas paulatinamente, muy calmado, y eso hace un poco que el dólar se fortalezca frente a las principales monedas fuertes como son el euro y el yen. Pero en el caso de las monedas emergentes hemos visto una fuerte depreciación por el precio de los commodities durante las primeras dos semanas de diciembre, y eso hemos visto en los últimos tres días que se ha devuelto un poco y las monedas están ajustando.
¿Y cómo lo ve usted personalmente para mediano plazo, para arriba o para abajo?
Nosotros siempre hemos dicho que la tendencia del dólar ha sido, digamos, al alza, y la verdad es que yo creo que no cambia mucho la visión de cara al próximo año, pero sí de corto plazo, dado esta fuerte subida que habíamos llegado a 6.23, podría hacer sentido de que la moneda corrigiera algo y llegara a niveles 6.15, a lo mejor podría caer algo más, pero sí la tendencia del próximo año sigue siendo a un dólar más fuerte, y sobre todo teniendo en consideración que de cara al segundo semestre del próximo año, la FED podría empezar a subir las tasas en Estados Unidos.
Oye, Axel, ¿qué tiene a los mercados europeos volando?
El mismo tema, porque yo creo que el desfase que estaba cerrado cuando vio el comunicado.
De hecho, ayer, claro, salió el comunicado cuando Europa estaba cerrado, por lo tanto está ajustando un poco eso. Algunos datos, digamos, salieron en Europa positivo, el dato de la confianza empresarial en Alemania, pero claramente lo que estamos viendo hoy día los mercados es el tema del comunicado de la FED ayer, que ha hecho que Asia haya subido, Europa esté subiendo y los futuros en Estados Unidos también estén al alza, en este minuto subiendo más de un 1%.
Y parece que desaparecen los temores de Grecia y de Rusia, que era como lo principal que está ahí en agenda, teniendo los mercados más o menos presionados.
Sí, bueno, ahí también la FED ayer dio un mensaje un poco de que todo este tema de Rusia, si bien podría afectar algo, estaría todo, digamos, acotado o bajo control. Y por otro lado, el tema de Grecia, también ayer hubo elecciones del Parlamento, donde sacó una cantidad de votos que fue, digamos, positiva frente a lo que se esperaba, y da, digamos, buenas señales para una segunda votación que vendría en los próximos meses de cara a elegir al presidente. Y así que la verdad es que está medianamente tranquilo. Vimos una venta feroz durante estas primeras dos semanas en los mercados, y en este minuto está rebotando, dado que el precio del petróleo también se ha estabilizado. En este minuto está subiendo fuerte el precio del petróleo, está subiendo un 2.74% en niveles de $58 el barril, el WTI, y esto también debido a que hubo comunicado ahí del ministro de petróleo de Arabia Saudita diciendo que todo este tema del petróleo sería un tema puntual, pero que debería volver, digamos, a su cauce en los próximos meses, y también los niveles técnicos indican que el petróleo también estaría sobrevendido, entonces por eso está rebotando en este minuto.
Bien, ¿y el cobre?
El cobre está cayendo marginalmente un 0.38, está en niveles 2.85, pero hay que tener en consideración que al final el cobre se ha mantenido bastante estable durante estas últimas dos o tres semanas, donde han caído fuerte el resto de los commodities, y como les digo, está en niveles 2.86, cayendo un 0.87, pero bastante tranquilo.
Oye, en el mercado nacional parece que la acción del trading es capo, ¿no?
Así parece, en este minuto CAP está subiendo un 3%, con 240 millones de pesos transados, y al final yo creo que básicamente también un poco porque están rebotando los commodities. El precio del hierro algo subió hoy día, está en niveles de 68.40, subió un 0.54, pero yo creo que también está rebotando porque al final le han pegado durísimo al papel, ha caído más del 70% en el año, y obviamente hay gente que a estos niveles piensa que es un buen punto de entrada, y eso le pone algo de presión al alza.
Bien, muchas gracias, señor Timmerman, que tenga una buena semana.
Gracias, Axel. Adiós.
Que estén bien, buen día.
Buenos días. Bien, son las 9 de la mañana con 49 minutos, nos vamos y los dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias, y luego Bárbara Espejo con la mejor música en Suena Bien. Yo me reencuentro con ustedes a eso de la 1:30 de la tarde junto al licenciado señor Gonzalo Restini. Buenas tardes.
Buenos días.